Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. De camino a Jerusalén pasaban entre Samaria y Galilea. Cerca de un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y le dijeron a gritos: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al verse curado, volvió alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús dándole gracias. Era un samaritano. Y dijo Jesús: ¿no eran 10 los curados? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Pues no queremos nosotros volver a provocarle este dolor al corazón de Jesús, que es perfecto hombre, por lo tanto tiene una perfecta sensibilidad. Y a lo mejor nos podría decir: yo te estoy dando dones y dones y dones y dones y gracias y gracias y gracias y regalos y emociones y bienes de todo tipo, y no me das las gracias. No encuentro un corazón con una actitud de permanente gratitud por todo, absolutamente por todo. Podemos decir, si las acciones de gracias son una norma que hay que practicar siempre, pues todo es motivo de acción de gracias. Dios es infinitamente bueno, lo que procede de Él es por tanto siempre bueno. Dios es amor infinito, toda la creación es una expresión de su amor y por lo tanto pues hay que agradecer el amor manifiesto en cada suceso, en cada instante, en cada realidad. Por eso pues habremos muchas veces llevado a nuestra oración ese punto de camino tan bonito: acostúmbrate a elevar tu corazón a Dios en acción de gracias muchas veces al día. Y un día como hoy, que estamos terminando una actividad, pero vamos a decir todos los días, muchas veces, al acabar cada día, al acabar cada actividad, o al amanecer, lógicamente después de cada comida, que de alguna manera de forma explícita decimos gracias por tus dones y gracias por esta persona y gracias por pues esta flor, esta naturaleza, esta realidad, este acontecimiento. Y acostúmbrate a elevar tu corazón en acción de gracias muchas veces al día, porque te da esto y lo otro. Porque te han despreciado. También cuando me desprecian, cuando te desprecian, cuando me siento pues maltratado, porque no tienes lo que necesitas o porque lo tienes, da igual. Si no lo tengo es porque no me conviene tenerlo. Si sí lo tengo es porque sí me conviene tenerlo. Por lo tanto, en un caso y en otro, en A o en no A, pues yo le voy a dar gracias. Porque hizo tan hermosa a su madre que es también madre tuya. Gracias por la hermosura de María. Porque creó el sol y la luna y aquel animal y aquella otra planta. Me contaban de ese sacerdote que murió recientemente en Monterrey, que pasó mucho tiempo en los pinos Y una de las cosas que hizo, pues allá en Los Pinos, porque no manejaba, no conducía automóviles, era estudiar todas las plantas, todos los, pues, los nombres, las propiedades de cada planta de Los Pinos. Pues seguramente para agradecer a Dios esa riqueza, ese qué increíble que hayas hecho tanta variedad. Y seguramente cada una tiene unas propiedades que ni siquiera sabemos. Muchas medicinas pues están extraídas de las plantas y a lo mejor algunas curan cosas que pensamos que ahorita no tienen curación. Pues es también por las plantas, dale gracias por las plantas, por aquel animal y aquella otra planta, porque hizo a aquel hombre elocuente y a ti te hizo premioso por tus defectos. Dale gracias porque no tienes así. De alguna manera estaremos evitando también los complejos. Es que tengo un complejo de esto o del otro. Bueno, pues dale gracias porque te hizo así como te hizo. San Agustín, que es una cosa muy bonita, dice: quien te ha hecho sabe también lo que quiere hacer contigo. Sabe cómo llevarte, sabe qué darte, sabe qué no darte. Por eso sí, bueno, todo. Y voy a aprovechar hoy para darte gracias por los beneficios recibidos en estas semanas y por los beneficios que no me di cuenta, que no advertí. A lo mejor te he dado gracias por los advertidos, pues por que pude rezar, porque pude descansar, porque pude formarme, porque pude aprender, porque pude convivir, porque pude comulgar, porque pude estar en misa, y por el sol, y por la luna, y por ese animal, y aquella otra planta, por esta persona, y por la otra, por todas. Gracias por todas. Y después por los desconocidos. Gracias por las gracias que me fuiste dando, que yo no advertí. Me fuiste llevando suavemente, tan suavemente, que mi torpeza pues no hizo capaz que yo pudiera advertir tus luces, o tus mociones, o tu fuerza, esa acción incesante del Espíritu Santo que me va conduciendo y que no te la agradezco, o esa protección continua del Padre Celestial, esa providencia solícita. Porque entonces voy a confesar un dogma de fe, que es: Dios es siempre fiel, Dios es siempre providente. Y como decía, no quiero darte el dolor, Señor, de decir: ¿por qué no me diste gracias por esto y por esto? Yo esperaba tu agradecimiento. Yo tengo sensibilidad. La verdad es que es muy feo cuando alguien no da las gracias. Se siente feo. Yo esperaba que me diera las gracias y no me las dieron. Pues se siente feo porque, pues porque uno pues tiene necesidad de ser reconocido, y además porque es la manera en que se anima a seguir haciendo cosas buenas. Hay que dar gracias por el agradecimiento. Gracias porque me diste las gracias. Pues esta es la actitud que Dios espera, ahora y siempre. Y la actitud de agradecimiento trae consigo otras muchas cosas como muy bonitas. Por ejemplo, la actitud de la alegría, del optimismo, es decir, todo siempre es bueno, todo es maravilloso. Si yo realmente soy agradecido y reconozco que me estás dando constantemente dones, ¿por qué tengo a veces, por ejemplo, actitudes como pesimistas? Y voy a tratar de corregir cualquier actitud pesimista. No es buena la actitud pesimista. Hay gente que es pesimista por naturaleza, que siempre se fija en la parte negativa de las cosas. Y entonces es un defecto, y tengo que ir corrigiendo esto. Voy a ver siempre lo bueno. Como se pone tantas veces ejemplo, decir: bueno, acá atrás de mí hay una pared. ¿Qué ven ustedes en esta pared? Una pared grande, totota. Y la gente dice: pues veo ahí una mancha de un zapato. Y yo veo un desconchón del yeso. Oye, y nadie me ha dicho: yo veo lo blanco. El 98% está blanco. Y el 2%, bueno, pues ve siempre lo blanco, que es muchísimo mayor que lo bueno, que lo negro, que lo malo. Entonces tendré que corregir, a lo mejor tengo que decir, bueno, ¿por qué una temporada pues no leas el periódico? Bueno, lee nada más los deportes, ahí no te vas a... Porque todo lo demás son noticias malas, todo es malo. Crímenes, corrupción, desastres, no, ya la bolsa mexicana está de la patada, pero de la patada verdaderamente, no sé por qué. Bueno, es que todo está mal, y entonces me voy haciendo pesimista. Tengo como el sentimiento de pérdida. Pues estamos invitados a decir, logra una segunda conversión por la esperanza, por la alegría del amor renovado, por el encuentro con un Dios amor. Que nunca se instale en tu corazón la desilusión. Estoy desilusionado de mi vida, estoy desilusionado de mi vocación, estoy desilusionado de mi centro, estoy desilusionado de mi apostolado, estoy desilusionado de México, estoy desilusionado de mi familia, estoy desilusionado de mí, estoy desilusionado, no me gusta como soy, no me gusta. Y entonces dice, cuando la desilusión se instala, la vida adquiere un sentido de resignación, sin convicciones de fondo. Me he desidealizado. Tengo que volver a decir, vuelve a ser una persona idealista. Es muy bueno ser idealista, es muy bueno ser soñador. En esta universidad de los jesuitas en México, la Universidad Iberoamericana, pues una época tuvieron un eslogan, porque ahora no sé por qué las universidades se hacen mucha propaganda, están peleando los buenos alumnos, supongo. Un eslogan, un lema que la verdad estaba muy bonito, decía, a soñar también se aprende, Ibero. Bueno, vas a Ibero a aprender a soñar, qué bueno. Voy a aprender a soñar, aprende otra vez a soñar. Vive de ilusión. ¿Qué diferencia hay entre un mendigo que durante 12 horas al día sueña que es un rey y un rey que durante 12 horas al día sueña que es mendigo? Pues no hay ninguna diferencia. Voy a estar siempre soñando, soñar las 24 horas que eres rey, que eres predilecto de Dios, que eres un gran santo, que todo lo que haces es el rey Midas, el que lo está haciendo, que lo estás convirtiendo en oro, lo estás convirtiendo en una realidad que se está yendo a la eternidad. Sueña, ten siempre ilusiones. ¿Y cómo sé si he dejado de ser joven? Pues porque ya no tengo sueños. No sueña. Ve todo transformado. Todo es un juego de Dios. Ve, por ejemplo, pues alguna cosa, no sé, que quizá no te guste mucho, ¿cómo será en los cielos nuevos y en la tierra nueva? A lo mejor, pues no sé, un mosco así, grandote, de esos verdes, pues en los cielos nuevos y en la tierra nueva va a ser como una esmeralda. Es una esmeralda que vuele. Va a ser precioso. Y cuando yo ya no tengo sueños, ¿qué tengo? Pues tengo quejas. Tengo muchas quejas, se me van metiendo las quejas. Por eso nuestro padre decía que es muy bueno tener la mentalidad del deportista, que está siempre viendo las cosas pues para afrontarlas, para superarlas, que no tiene problemas, sino que tiene retos. Todos los retos que tenemos son retos para una mayor santidad. Eso sí, el deportista se plantea superar los retos. ¿Y cómo le hacemos para vivir así? Pues lógicamente es una parte de la virtud teologal de la esperanza, que es una virtud que pocas veces consideramos, porque está entre sus dos hermanas grandes, la fe y la caridad. Y que sin embargo es muy importante, es la que da la alegría de la vida, la confianza, la seguridad, la que agrada a Dios, la que le permite a Dios que pueda desplegar abundantemente sus dones. Al Señor le encanta que tengamos como metas muy altas, porque el tener metas altas es decirle qué bueno eres, qué poderoso eres, cuántas maravillas harás. Hay un cuentito que dice que una vez un niño le estaba contando a su abuela todas las cosas que le estaban yendo mal. Estaba muy desanimado. Tenía problemas en la escuela, que había peleado con sus papás, se había enfermado, le había dado gripa, pues había perdido en el partido de fútbol. En total estaba muy desanimado. Dice, después de escucharlo, la abuelita le dijo, ¿quieres una merienda? Claro que sí, contestó el chico. Muy bien, ven aquí, dice, toma, aquí tienes un poco de aceite para cocinar. Y el chico hizo un gesto desagrado. Bueno, entonces toma este par de huevos crudos. Dijo, ¿esto? ¡Qué asco! ¿O prefieres un poco de harina o tal vez una cucharada de levadura? Dice, abuela, ¿te has vuelto loca? Todo eso sabe horrible. Sí, contestó la abuela, todas estas cosas saben horrible, cada una separada de las otras. Pero si las pones juntas de la forma adecuada y luego las pasas por el horno, quedará un delicioso pastel. Dios trabaja de la misma forma. Muchas veces nos preguntamos por qué nos permite andar por caminos desagradables, afrontar situaciones difíciles. Pero cuando Dios pone esas cosas en su orden divino, todo sucede para bien. Solamente tenemos que confiar en Él y a la larga veremos que Dios hace todo a las mil maravillas. Pues, ¿qué ingredientes tiene ahorita tu vida? Pues este desagradable y aquel otro también y aquel otro también. ¿Qué va a salir al final? Pues si eres fiel, va a ser una gran santa. Una gran santa que haga muchas cosas maravillosas sobre esta tierra, que haga muchísimo bien, que atraiga la gracia. No sé si lo vamos a ver o no, pero al final será maravilloso, como ese ejemplo que también le gustaba poner a nuestro padre del tapiz. Bueno, estamos viendo el tapiz por detrás, de nudos, pero si supiera, y podemos, pues tantas veces aprender esto también en la historia. A mediados del siglo XVIII, el rey de España, creo que era Carlos III, expulsa de España y de todas las colonias a los jesuitas, influido por sus ministros masones, o no sé qué. A finales, unos años después, a finales del siglo XVIII, el Papa Clemente XIV suprime la Compañía de Jesús. Se acabó la Compañía de Jesús. Por una orden del Papa en la Iglesia ya está suprimida la Compañía de Jesús. Qué terrible, qué cosa más espantosa. El Papa Clemente también, súper presionado, entre otras cosas, tenía los ejércitos de España y de Francia en los Estados Pontificios presionándolo para que suprimiera la Compañía de Jesús. Bueno, pues la suprime. Y en el año 2013, un Papa jesuita. 40 años estuvo suprimida la Compañía. Quedaban algunos jesuitas viejos por ahí, y el Papa Pío VII, me parece, o Pío VI. Otra vez les dice, bueno, pues ya vamos a volver a restablecer la Compañía de Jesús. Pues quién lo dijera. Dicen que después de Clemente XIV ya ningún papa se ha querido llamar Clemente, Clemente XV. No hay Clemente XV porque hizo eso. Quizá podemos pensar no con la libertad que debería tener, pero muy bien, Dios no pierde batallas. Va haciendo estas mezclas. A ti te pide ser fiel y confiar, abandonarte. Confiar hasta la audacia en la bondad del Padre. Todo es bueno. Aunque no vea yo por dónde, al final todo será muy bueno. Porque si yo empiezo a dudar o empiezo a quejarme, lo que estoy haciendo es como rechazando los atributos de Dios, de su infinita bondad, de su infinita providencia. Es que, Señor, es que ya te estás pasando aquí, no sé, está horrible esta situación. Pues mira, quien te ha hecho, dice San Agustín, sabe también lo que quiere hacer contigo, mucho mejor que tú. que tú no sabes. Abandónate. La esperanza es abandono, es decir, hágase en mí, que se vaya realizando en mí. Los hombres se agitan, Dios los conduce. Sí, yo puedo hacer muchas cosas, pero mejor déjate llevar. No te rebeles. San Francisco de Sales decía una cosa muy bonita, decía, ni pedir nada, ni rechazar nada. Yo quisiera cambiar de ciudad, yo quisiera tener otro cargo, yo quisiera, no sé qué. No estés pidiendo cosas, pero tampoco rechaces las que Dios te manda. Encuentra, sueña. Aquí hay este punto de maravilla, de ilusión, de poesía, de amor. Aquí estás preparando un maravilloso pastel para mí. Los hombres se agitan, Dios los conduce, y entonces vamos a poder subir más y subir más. ¿Quién es el pájaro que sube más a las alturas? No es ese pájaro chiquito, que no me acuerdo cómo se llama, que agita sus alitas muchísimo, el colibrí. No es el colibrí el que sube más. Sube poquito el colibrí. El pájaro que sube más es el que extiende sus alas y aprovecha la fuerza del viento y se eleva y se eleva. ¿A dónde me quieres llevar, Señor? Pues no quiero que sepas a dónde te quiero llevar, pero te quiero llevar muy alto. Déjate conducir. Lo que sí te pido es que en cada situación seas fiel. En cada situación me busques y me ames y estés contento y seas positivo. Los hombres se agitan, Dios los conduce. Y por eso podemos decir, al salir, al regresar, cuenta con Dios. Cuenta con Dios. No cuentes con tus propias fuerzas o con las fuerzas de otros o con tus capacidades, ¿no? Cuenta con Dios, cuenta con Dios. Por eso Dios, ya ve, en el Antiguo Testamento siempre estaba diciendo al pueblo, acuérdense, ¿de qué se tienen que acordar? Pues acuérdense cuando los saqué de Egipto, acuérdense cuando les di de beber en el desierto, acuérdense cuando los libré de las serpientes venenosas, acuérdense cuando les di la tierra prometida, no se les olvide. Y a nosotros nos podrá decir el Señor, acuérdate de la Eucaristía, acuérdate de la inhabitación del Espíritu Santo, acuérdate de la maternidad de María, acuérdate de que eres templo de Dios, acuérdate de la encarnación, acuérdate de la resurrección, acuérdate que estoy contigo en todos los momentos, acuérdate de que siempre tendrás la gracia para responder, acuérdate de tu vocación, acuérdate de la filiación divina, acuérdate del cielo, ve por encima, ilusiónate con el cielo. Bendito el que pone su esperanza en el Señor, maldito el que pone su esperanza en el hombre. Sueña, 500 vocaciones, 500 mil vocaciones, 500 millones de vocaciones. ¿Cuántas almas voy a salvar? Como decía nuestro padre en la villa, quiero traerte oleadas de alma, y quiero conquistar la tierra para ti, toda la tierra. Pues cuenta con Dios, apóyate en la esperanza. Este es el proyecto de Dios, y entonces efectivamente tendrás alegría, serás una persona que se plantea cosas. No serás una persona que haya caído en el inmovilismo, que es horrible. Ya aquí estoy, de aquí no me muevo, ¿no? Voy a conquistar, no sé, una ciudad porque voy a meterme a los sagrarios. Con este rosario voy a, pues, destruir esta resistencia del demonio. Con esta misa, ¿cuánto podría hacer con cada misa? Con esta persona voy a poder conseguir otras muchas más personas. El inmovilismo es enemigo número uno del seguimiento a Jesús. El hombre de esperanza es activo y creativo, emprendedor en el servicio. Un detalle más de cariño con una persona. Algo más. Fuente de amor y servicio al prójimo. Por eso un obstáculo para la esperanza es la pereza. Es ajena a la esperanza. El hombre de esperanza desea hacer lo que más se pueda por amor a Dios. No se queda con lo que encuentra. Dice, puedo mejorar un poquito, puedo hacer esta pequeña corrección fraterna, puedo tener este detalle de servicio, puedo arreglar este cajón desordenado, algo puedo, algo más. Juan 23 escribió en su diario: estamos en la tierra no para custodiar un museo, sino para cultivar un jardín. Estamos en las cosas vivas, en la naturaleza de Dios y la naturaleza creada y nuestra propia realidad que está vivo. Cultivar un jardín. Por eso la esperanza tiene buen humor. Una señal muy clara de la falta de esperanza es la amargura, la persona negativa, aquella persona que no sabe gozar de la vida, o sea, goza de todo. Por eso decíamos que, pues eso, los niños pobres son más felices que los niños ricos, porque los niños pobres gozan de las cosas. El niño rico ya está como lleno de distracciones y de juguetes. Y bueno, el niño rico consentido, si está un niño rico bien educado, pues también sabrá gozar de la vida. El hombre de esperanza es capaz de trascender las cosas y reírse de sí mismo. Por eso no hay que tomarnos tan en serio o mandarnos a volar. No ser autorreferenciales. Pero vamos a acudir a María y vamos a pedirle la actitud de su corazón. Mi alma glorifica al Señor. Mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador. Pues le encanta a Dios el alma de María. Qué bonita actitud de tu alma. Qué bonito es convivir con gente que está siempre así, como dando gracias, glorificando, alabando, porque es lo propio, porque es la actitud de la criatura, es la actitud de la criatura de fe, y la fe me va suavemente como deslizando hacia la esperanza. Por eso quizá también un obstáculo muy grande para la esperanza es la envidia. Es que yo quisiera otra cosa, yo, pues, no sé, me ha ido mal en esto y en aquello. Y ten cuidado, todo es positivo, todo es para bien. Desinstala, así como cuando uno tiene en la computadora un programa que ya no quiere, dice, desinstala este programa. Sí, desinstala el programa de la falta de esperanza, de la falta de ilusión, de la queja, de la actitud negativa. Y por el contrario, dedícate a alabar a Dios, glorifica a Dios, magnificat anima mea dominum. A Dios le encanta que seas muy feliz, que estés siempre reconociendo sus beneficios y podrá efectivamente pues conjurarse ese peligro, decir: Señor, perdóname, ¿cuántas veces no te he dado gracias? ¿Cuántas veces te he producido este dolor que te produjeron los leprosos, los 9 leprosos que no regresaron a darte las gracias? Pues quiero reparar y quiero pues decidirme así, que mi vida, como decía también nuestro Padre, sea una vida de acción de gracias. Dice que terminemos nuestra vida en la tierra con la lengua pegada al suelo en una continua acción de gracias a Dios. Gracias, Dios, por los propósitos, afectos e inspiraciones que me han comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.